¿Sabías que podés ayudar al cuidado del ambiente? La ciudad cuenta con puntos verdes de reciclado. Deposita en ellos tus residuos secos: vidrio, papel, cartón, aluminio y chatarra. El cuidado del ambiente es un compromiso de todos y de todas.
Bueno, esta noche y mañana, domingo 14, es la presentación de la segunda edición de Noches de Leyenda del grupo de teatro bolivarense Línea 22. Tal como anunciaron, grandes talentos de la música en la piel de nuestros actores y actrices propondrán tres noches de baile, escenografía y otros condimentos. Las funciones están previstas a las 21 horas en la sala de teatro Mangrullo, Avenida Venezuela 536. La entrada a un valor de 8.000 pesos. Se pueden adquirir al número 2314-554014. Esta noche en Casa Negra, a las 21.30 horas, se va a presentar la santafesina Pilmaiquén, recién llegada de España. Va a presentar su espectáculo Trova y Poesía, que incluye canciones de raíz latinoamericana. La propuesta es con entrada a la gorra. El grupo de montaje de jóvenes Vamos de Nuevo estrenará Las de Enfrente, de Federico Mertens. Se trata de una sátira sobre una familia porteña de antaño obsesionada con imitar y competir con sus vecinos de enfrente. Habrá doble función el sábado, o sea, hoy, a las 20 y a las 21.30 horas. Luego, el lunes 22, martes 23, a las 20 horas, todas en la Biblioteca Cabrera, Falucho 780, entrada general 8.000 pesos. Se puede reservar al 2314-4632-53. Mañana a las 20.30, también en la sala de teatro del grupo Vamos de Nuevo, se presenta la obra Bendito Tú Eres, de Lucila Garay y Franco Midú. Viene desde la ciudad de Saladillo la compañía LAM. La sinopsis de la puesta adelanta que un diciembre caluroso en algún lugar de la provincia de Buenos Aires es la casa de Omar y Sandra. Son casi las 12 y María irrumpe en la seña de Navidad con una verdad que detendrá el festejo y el tiempo. Bueno, un diciembre caluroso tiene que ver con lo actual. La entrada para ver esta obra, Bendito Tú Eres, se puede reservar al 2314-610010, que creo que es el número telefónico de Carlito Teijón. El valor de la entrada es 10.000 pesos.
Para multiplicar la sonrisa y borrar las caras largas,
101.5.
Déjate llevar por la onda expansiva de la primavera.
Radio Federal.
Aunque esté sábado, presagie tormentas, aunque nieve.
Segunda hora de Sin Fronteras. En el comienzo dije que estábamos haciendo un programa, repitiendo un programa de Sin Fronteras del 22 de octubre del 2022, cuando Duilio Lanzoni estuvo conmigo y estuvimos hablando de los 40 años del grupo Artecón. Obviamente que el grupo Artecón siguió haciendo obras, pero el programa es del 22 de octubre del 2022. Lo que sí vamos a subir, voy a subir en mis redes sociales, Mario Chiqui Cuevas, es Momentos del Desolvido y La Chista de una Historia, que es una obra que escribió Duilio, dirigió, pero también actuó luego de 29 años sin subir a las tablas. Esa fue una puesta en escena en el grupo Artecón. La iluminación fue de Diego Lanzoni, el sonido de Marina Hernández y Andrés Solari, los apuntes escenográficos de Candela Bayone, Luis Montoya y Juan Manuel Bayone, diseño gráfico Ezequiel Ochoa, asistencia de dirección y producción Patricia Giles, y la puesta de dirección de Julio Lanzoni. Bueno, eso lo vamos a subir a Instagram y a Facebook. Ahora seguimos con la segunda hora de ese 2022 que estuvimos hablando con Duilio.
Como sea, bien muerto está. Y bien mucho que lo intentamos. Ya empezaba uno a creer que este sotreta inmortal o algo así.
Pero, ¿qué quiere decir con eso de que lo intentamos? ¿Usted tuvo algo que ver en su asesinato?
¡Ajusticiamiento! ¡No asesinato! Es una forma de decir, primo. ¿Sabe las veces que quisimos sacarlo de su sillón de gobernador? La gente bien, la élite salteña. Nos organizamos muchas, muchísimas veces para derrocarlo. Pero de una forma u otra, el gangoso siempre se salvaba. El 24 de mayo, la chusma pareció entender que las cosas debían seguir su orden natural. Y lo depusimos estando él fuera de salvo. Mira esas cosas de no creer, primo. Mira, el 31 de mayo, el Bermudo vuelve. Estaban esperándolo todos para arrojarlo fuera de aquí. Entra casi solo, a caballo. Los gauchos los rodean. Les habla y vuelven con él. ¿Qué cosas les habrá dicho? ¿Qué cosas que ninguna mente sana puede imaginar les habrá dicho para que quienes hasta ese momento estaban en contra de él pudieran responder?
La gangrena.
La gangrena. Esa es la voz de Leandro Galás y una respuesta de Horacio Zárate. La obra que con la que abordamos la muerte de Güemes y que fue la segunda participación mía como autor y del grupo en aquel excelente ciclo pergeñado por Lito Cruz y llevado adelante por Ciro Colli, que se llamó El Teatro de la Historia, y que en este momento la Facultad de Artes de Tandil está abocado en la tarea de editar todas las obras en formato libro que se produjeron en los 4 o 5 años que duró el ciclo, y no es una tarea menor, porque después de lo sucedido en 2011 con la gangrena, 2012, se pierde un poco el registro porque ya pasa la órbita del Consejo Provincial de Teatro Independiente y no hay muchas facilidades para acceder a los textos.
Claro. Ahí también estaba, que me parece que no lo nombraste,
Alejandro Leopardo completa el elenco.
Alejandro, exacto. Leopardo se estrenó el 5 de marzo del 2011, y que, bueno, la verdad que es una obra contundente, digamos, el texto y la apuesta también, y una gran apuesta, digamos, porque son, digamos que los personajes no hay media tinta, digamos, ¿no? Hay un bastante riesgo en cuanto al trabajo actoral.
Sí, porque aposté desde la escritura a establecer una especie de trama policial o de thriller en la obra, en donde se devela un misterio, pero a su vez impregnada por el asesinato de Güemes, y a su vez haciendo referencia a lo que había sucedido un poco tiempo antes con la muerte de Néstor Kirchner. De hecho, usé muchas de las expresiones que se utilizaron tras la muerte de Kirchner, estaba puesta en la boca de los personajes. Esas cosas, como algunas que he utilizado, ¿verdad?, la vaca, con el paso del tiempo se van difuminando y son pocos los que se acuerdan de qué se trata y parecen parte de la obra, pero en ese momento tenían otra resonancia.
Claro.
Sí. Y resultó una apuesta que, con buen éxito, porque esa función que está filmada, si no me acuerdo, es la del estreno, y había cerca de 160 personas. Era gratuito porque era a través de la Comedia de la Provincia. Hicimos 22 funciones en el lapso de 8 meses en casi toda la provincia de Buenos Aires, a donde nos fueron llamando.
Sí, la verdad que una obra contundente que a todos los que la vimos nos dejó ahí... sí, reflexionando mucho y mínimamente.
Con poquita música estaba, tenía. Solamente tenía como claro, referencia sí. El tema de la Martín Güemes cantado por Jorge Cafrune. Y después se usaba un par de temas de Heine, me parece, no tengo la certeza, pero sí de la música de esa época para ilustrar a penitas.
Bueno, vamos a escuchar algo que a mí me gusta mucho, mucho, y que forma parte de una obra que por ahí le estoy errando, pero me voy a aventurar a decir que es la obra con mayor producción, digamos, por la música, por el vestuario, por todo. Pero bueno, esto después lo hablamos. Tampoco vamos a presentar lo que es, pero la mayoría de los que siguen en Artecón y los que les gusta la música uruguaya y la música popular lo van a... se van a dar cuenta que es. Y la murga va.
Y la murga va, sí. Fue una producción de mucho tiempo, 9 meses estuvimos, Y esto es la grabación en estudio de lo que... Originalmente habíamos pensado la apuesta de tener los músicos en vivo con los 9 actores. Era complicadito porque implicaba también vestirlos a los músicos, pero bueno, no se pudo por compromisos de ellos más que nada. Así que terminamos grabando prácticamente todas las voces y instrumentos Hernán Caraballo, con la parte percusión a cargo de Raúl Chillón, en el estudio del Trébol Rojo, con Paolo Ferici como ingeniero de sonido. Y bueno, fueron 5 o 6 temas con músicas de distintos de distinta gente. Y la puesta en escena en el 2013 con buen suceso, pero no sé si con la cantidad de suficientes funciones respondiendo al esfuerzo que había significado esta producción.
Claro, porque bueno, no anuncié, pero esto que estamos escuchando y que escuchamos en forma completa es Murga Madre, que es un clasicazo de dos uruguayos, tremendos uruguayos, que son Pablo Rutini y Edu Lombardo, que uno es Pitufo y el otro es, no le quiero poner el apelativo cambiado, pero bueno, los dos tienen su...
Sí, Pitufo Lombardo.
El Pitufo Lombardo, sí. Y Pablo Rutini creo que tiene...
Pinocho, también. Pablo Pinocho Rutini. Claro.
Que esto está de una obra que recuerdo que la vimos en tu casa...
Murga Madre,
sí. Que también se llamó Murga Madre. Sí, tremenda, porque aparte de tremendos músicos, por lo menos en la obra, también actuaron bien. Bueno, por ahí también, aparte de la banda de sonido, que hay músicas que puso Hernán Caraballo, con letra Ciro Colli, ahí en el Galongo de la Esperanza te pusiste en el papel de compositor, con letra de Ciro Colli. Era mucha producción en cuanto al vestuario, maquillaje y en cuanto también al tema de...
el entrenamiento.
Del entrenamiento para bailar la murga.
Sí, Emiliana Ron fue la, aparte de actuar, fue la que entrenó para que todos pudiesen bailar la murga dentro de lo posible, los 9 actores. Hernán Caraballo hizo un entrenamiento de cantar, de tratar de que todos cantaran, que sucede sobre todo en el tema del final, La Cobija o el Invierno, no en la grabación, sino en vivo, porque sobre la grabación cantaban. Y después tenías la parte de percusión, que por ejemplo Marco Lanzoni tocaba el bombo en escena, y eso fue a partir de entrenamiento que hizo Raúl Chillón con los actores también. Y después un trabajo sobre clown que también hizo Lorena Vega, y además haber hecho los 9 vestuarios para la murga, que no es poca cosa, más el maquillaje, que fue diseño original de Emiliana, pero que después se lo hacía cada uno. Así que fue una producción con muy alto costo económico y también con muy alto costo de trabajo, que nos llevó todo el 2013.
Y que por ahí no fueron o sea, si vos con semejante producción tenés que... Lo ideal es, no sé, hacer 30 funciones.
Sí, hicimos 13, 14, me parece que...
Salieron fuera de Bolívar, sí.
Sí, se hizo en Tandil, así de memoria, se hizo en Tandil, se hizo en La Plata, se hizo en Trenquelauquen, si no me equivoco, y en Olavarría, en Punto de Giro, pero no fueron las porque también era difícil moverlo, ten en cuenta, claro, que sí. Si bien era otra época económica, el 2013, de todas maneras éramos 11 o 12 por lo menos moviéndonos para hacer el espectáculo.
Bueno, vamos a escuchar otro tema de esta banda de sonido que se llama Vamos Digo Compañeros, letra de Ciro Colli, porque estaba, bueno, no sé si lo dijimos, lo dijiste, sí, que está basado en un texto de...
Está basado en el texto de, en realidad, de Ciro Colli, de Marcelo De Marchi y de Alejandra Viñasco, que se llama La Gran Murga, que yo la adapté cruzándolo con el texto de Pedro Orgambí de La Murga, sobre el que está basado el original, pero las letras de las canciones son todas de Ciro Colli.
Claro. Vamos, digo, compañeros.
Nuestra meta está en la plaza, este bombo es nuestro eco. Vamos, digo, compañeros,
sombreros y la chusma. Vamos, digo, compañeros, que la murga está peleando, con Vidal zapateando y tranqueando un chamamé. Vamos, digo, compañero, vamos, digo, compañero, y le grito al conventillo, a la villa, al rancherío, que lo duda, sí, señor, en el 506. Y en el 2000 también. Que labura,
no es lo mismo,
noche y día como un
custodios, Julio.
Los custodios, sí, de la versión de 2018.
Claro, en la versión de 2018.
Sí, con la de fondo se siente Imagine. Uh-huh. Con este, creo que eso no lo hablamos nunca, pero la versión de que encontré y que puse es de la Sinfónica Nacional de Corea del Sur.
Ah, mira, yo pensé que era de Corea del Norte, pero bueno, no, está bien, estaba rumbeado. Bueno, ahí están Lorena Mega y Horacio Zárate. Obviamente, dirección tuya y texto tuyo.
Sí. Basado en la investigación de Miguel Gargiulo sobre el busto de Eva aquí en Bolívar.
Claro, que de hecho el personaje de Donato es Donato.
Es Donato Genovese.
Es Donato Genovese.
En la obra se llama Donato Napolitano, que no se dice nunca el apellido, pero la idea es, va por ahí. Y también puse Gladys en homenaje a una militante como Gladys Gentile aquí en Bolívar. Y es que no estuvo custodiando el busto, no, pero fue una licencia poética que nos tomamos al hacerlo, porque quería que fueran un hombre y una mujer.
Un hombre y una mujer, claro, porque de hecho no había ninguna mujer, en la realidad no había ninguna mujer custodiando el busto. Lo que ocurre en la obra, sí, y bueno, está ficcionado, pero es lo que, digamos, se rige al hecho histórico, digamos.
Sí, sí, la primera parte de la obra es así, y la van a poder ver los que no la vieron todavía. Tenemos una función más acá en Bolívar, en Vamos de Nuevo. Ah, un claro. Viernes de noviembre, que no quiero tirar la fecha porque me puedo confundir, pero alrededor del 11 me parece que es. Uh-huh. Bueno. La versión actual, obviamente, con Marisol Inda y con Marcelo Culotti.
Claro, Marisol Inda y Marcelo Culotti de...
Saladillo.
De Saladillo. Bueno, no podemos soslayar dentro de estos 40... años de Artecón, y que estamos en un programa que básicamente es de música, no podemos soslayar esto que está sonando. Bueno, lo vamos a escuchar en forma completa, pero es... supongo que es un gran gustazo que te hiciste haber grabado con Adrián Goizueta este tema, y vos participar, digamos, ¿Dónde están las Malvinas?
Sí, fue una experiencia de estar en un estudio de grabación para grabar para un disco. Fue un poco sorprendente para mí, no pasaba en mis planes en ningún momento ser parte de una grabación de un disco. Y además el círculo se completa de este gusto, de este placer de haber sido musicalizado por Adrián, a quien lo escuchábamos cuando éramos jóvenes, y teníamos allá por los 80 Abril en Managua, el disco en donde lo conocimos por Eugenia. Digo que fue cerrar el círculo, conocer a los que yo escuchaba en los auriculares cuando hice la grabación en el estudio de Villa Elisa, o cerca, o de Gonet, o por ahí donde es, que está el estudio de Radio Cultura. Haber conocido a los músicos costarricenses que me estaban sonando en los oídos cuando hacíamos la grabación, que estuvieron el 21 de septiembre aquí en nuestra ciudad.
Los que están en el disco son los que
tocaron acá
hace poco.
Sí, sí,
no,
sí.
No, monstruos totales.
Sí, absolutamente. Los todos.
Y obviamente que vos con Adrián han construido una amistad personal y artística, pero bueno, personal también, porque él de hecho... cada vez que viene a la Argentina, por lo menos está en potencial venir a tocar acá, porque...
Sí, tomamos en cuenta que este año, por ejemplo, que vuelve después de lo que fue la pandemia y demás, estuvo haciendo tres funciones, una en la Sala Zita Rosa de Montevideo, la otra en el Café Berlín de Buenos Aires, y la tercera en la Sala del Taller de Artecón, donde no hay no se puede establecer un parangón entre las, claro, entre las ciudades, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Él elige venir a tocar acá y elige pasar un día acá, como sucedió esta vez con todos sus músicos, y creo que brindó uno de los mejores shows de todos los que ha presentado. Si bien el anteúltimo con Mejía Godoy fue también superlativo, este musicalmente fue uno de los más completos.
Claro, musicalmente, en cuanto a instrumentistas y en cuanto a banda, que es una banda que no tiene, digamos, no tiene techo, porque los músicos son tremendos músicos, la mayoría muy jóvenes, excepto el percusionista que parecía Pablo Milanés.
Sí, muy parecido.
Y está muy lindo que, bueno, eso no se grabó. A mí son las cosas que a mí me contrarían. Sí. Es que se hizo una versión hace poquito en el CPA, que se hizo un encuentro muy lindo sobre que vos estuviste, y Chino Castro también estuvieron sobre se hizo un espectáculo sobre Malvinas, y ahí Diego Peris hizo una arregló y dirigió una versión de este tema. Vos participaste también en...
Exacto, sí.
Y está lindo cuando estas cosas se replican y se replican en otras versiones.
Sí, exacto, sí.
Porque
sí,
quiere decir que la canción, aparte de que la canción de Goizueta está volando por todo el mundo, pero bueno, pero también tiene que ver que importa por lo menos acá en lo local, que es lo importante. Bueno, vamos a escuchar la versión que este está en el disco Amanece.
Sí, te agrego un detalle que no es conocido. El tema forma parte de un espectáculo que se llamó Palabras para mi Pueblo, y tiene una primera versión musical de Norberto Paolone, hecho en forma de milonga piazzoliana, que está grabado, no sé si está subido a YouTube, pero sí sé que lo tengo yo a todo el espectáculo completo, Palabras para mi Pueblo.
Bueno, sí, de hecho, sí, sí, me voy a ir por la tangente, pero no tan tangente, porque lo tengo agendado a Norberto Paolone para el programa, y me habló de cosas que había hecho con Artecón, sí. Y yo dije, bueno, la vamos a buscar, y encontré algo, pero me parece que no está ahí.
La mayonesa cortada puede estar también subida a YouTube, que son temas musicalizados por él y por Rubén Exartier.
Listo, bueno, lo buscaremos, pero por ahora el de que estuvimos hablando, Adrián Goizueta, de su disco Amanece, que es del 19,
salió en el 20, sí.
Adrián Goizueta, Duilio Lanzoni. ¿Dónde están las Malvinas?
¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. Lejano nuestro sur, un puntito en el mapa, y estos 18 años, esta infancia del alma, tener que ser soldado significan batallas contra la rebeldía que no nos da medallas. Y si no matarás, ¿de qué sirven las armas? Para el cura no importa, la inocencia está exhausta. Allá lejos festejan el mundial de la nada, acá el frío y la lluvia nos tajean la cara. ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. Roque Blanco chaqueño, que no sabe leer, se angustia por su hija, a quien no ve crecer. Tortas fritas y lluvia, el sol ya se nos fue. Recordar nuestros pueblos, y hay silencio otra vez. Me pesa este fusil, y hasta el casco me cansa. A los 18 entiendo lo que es la distancia, y morimos en serio en este sur tan lejano. ¿Qué será de aquel sueño con la sangre en mis manos? Y detrás de la niebla está el olvido, entre petróleo y mercado sigue el frío.
siguen muriendo los pibes que cayeron, hundidos por la desidia y el saqueo. Hoy los invasores son de adentro, venden dignidad y soberanía, pero en la trinchera de la vida existe la sangre derramada en las Malvinas.
Nadie ha adorado al fogón en aquel rancho olvidado de la mano de Dios, en los confines mismos de la pampa argentina,
en el culo del mundo, donde el diablo perdió el control.
Noche de tristeza y malos augurios. Allí, en breve, habrá de desarrollarse un drama profundo, cruel, ignominioso.
Drama, no sabé.
Ese ranchito perdido y olvidado es el hogar de Insolao Martierres y su mujer, Horizonta Campichuelo. Allí han formado una familia sin par. 7 hijas han tenido.
Claro, sin par porque son 7. Y 7 es un número primo. ¿Primo de quién?
¡Vámonos, basta, basta, che! Quedamos que yo hablaba y ustedes me acompañaban, pero si mamá interrumpía cada rato, mejor se acabó. Si quedamos de acuerdo en algo, quedamos de acuerdo en algo, ¿está?
Está un pelo. Si te vas, te las con una vez. Para mí, habrás muerto.
¿Por qué me cumplí con mi deseo existencial como personaje? Si no les cuesta nada, che.
Me encanta.
¿Ves? Realmente. Insolao y Horizonta han parido 7 hijas mujeres. Bueno, ya la parió Horizonta, pero queda mejor decir que ellos parieron, configurada una forma literaria más enfática. Yegua. Burra. Cabra, floripondia, quinta esencia, cordona y climatérica son los nombres que los Martierres eligieron para sus hijas. Las 4 mayores abandonaron el hogar parental en busca de nuevos horizontes, y aquí las 3 menores esperan el día y la hora de dejar el nido. Los Martierres son pobres, pero acostumbrados. Es tal la costumbre que ya no se dan cuenta de su pobreza. Y el pobre que se acostumbra se cree clase media y obra como tal, a medias.
Bueno, Carolina Castillo era la de la voz principal, digamos.
Sí, junto a Marina Hernández y Candela Balones.
Uh-huh. Con la obra se llama Verdad la Vaca, y que para la gente que no vio la obra. Verdad, sería el título, ¿verdad? Coma la vaca.
Es así, sí, con una coma, sí.
Porque es Verdad se llamaba la vaca, digamos. Estamos hablando de.
Exactamente.
Exactamente.
Que fue la que hicimos, la obra con la que hicimos el cierre de Haciendo Memoria por los 40 el sábado pasado, hace una semanita.
Esta obra se estrenó el 11 de agosto del 2018 y, bueno, ahí están también Chelo Barrios y Nacha Rodríguez, que serían
El Insolao, claro. Y la Horizonta, más Elvio Sarnari, que es el Marto Legrotaglie, y Norma Borgoño, que es Doña Caléndula, y es el mismo elenco que la hizo el sábado pasado.
Es el mismo, claro.
Sí, sí.
Sí, claro, Chelo Barrios y Nacha Rodríguez son los padres, digamos, de
los progenitores.
Los progenitores, que son en realidad 6 hijas, digamos, tres ya se han ido.
Siete hijas.
4 se han ido y 3 han quedado.
Exacto, sí.
Ahí, sí. Que bueno, es una obra que vos combinás, digamos, no es la primera, ni va a ser la última, que combinás el humor con cosas que se dicen al pasar así, y que uno cuando las reflexiona, bueno, no es todo humor, digamos.
No, de hecho tiene que ver justamente la idea es que lo que desaparece es la verdad, por más que sea la vaca, pero claro, lo que estamos trabajando es con la verdad. El ternero, su hijo, es el sofisma, que también está, ha sido regalado, pero todo gira en torno de qué pasa cuando una persona se queda sin verdad. Acá lo jugamos a partir de la vaca. Tanto Jorge Dubati, que estuvo en la obra, como Gustavo Namino, uno de los fundadores de Artecón y docente del UNA y de la Universidad de Tucumán en el aspecto teatral, coincidían en que les veían cierta remembranza a la mujer del estanciero, que es una de las primeras, o el primer sainete criollo que se conoce, que es del siglo XVIII. Puede que me haya quedado resonando porque lo debo haber leído en el profesorado hace 40 y pico de años, pero yo me, les decía que me siento más, mucho más tributario a Fontana Rosa que a otro autor teatral en, cuando abordo este tipo de textos, que a los que les llamo historietas teatrales, justamente.
Fontana Rosa no tiene más teatro, ¿no?
Hay varias adaptaciones sobre cosas que, es, por ejemplo, Sueño de Barrio es una de las más características, o Cosa de Hombres.
Sobre son, cuentos de él, digamos.
Son cuentos que se llevan con facilidad al teatro, sí.
Uh-huh. Y hay, vamos a escuchar otro audio que es de una obra puesta en escena un año después de la que se estrenó en el 18 del 19, y que hay una... bueno, vos me dirás, pero vamos a escuchar primero el audio, que hay ciertas o varias conexiones.
Perdón, Horizonte, capaz que estaba por decir un monólogo y yo la interrumpí.
No hago monólogos, insolado, por contrato. Contemplo la lontananza, la lejanía. Recuerdo todo lo que no fue.
Entonces tiene parra. Todo lo que no hemos sido es mucho más que lo que somos.
Siendo que lo que somos
no alcanza ni para frases de almanaque tacto.
Pero ¿por qué habla así, Horizonte Campichuelo, que le han vuelto otra vez la ínfula de actriz de telenovela?
¡Deje de ser, mal hombre! No interrumpa mi ensoñación iniciática con sus prosaicos menesteres de hombre de campo.
¿Quiere que llame un doctor?
Ve el caso de nuestras hijas mayores, Gaucho y Póster. Ni una carta ni un mensaje han enviado la cabra, la burra, la yegua ni la floripondia desde que abandonaran las cobijas de este mío.
¿Y cómo quiere que escriban si las gurisas no saben escribir? Usted quiso evitar que cayeran en la educación pública, ¿se acuerda?
A veces pienso que deberíamos cambiar, buscar nuevos horizontes.
¿Y para qué si este está como nuevo?
Algo chamuscado para lo que entra el sol, pero todavía sirve.
A veces me canso, insolado, no vaya a creer.
Nah, si yo le entiendo, y yo... Cansarse es lo peor que hay. Yo por eso trato de evitarlo todo el tiempo.
¡Vamos, insolado, no sea malo! ¡Hábleme como yo le hablo! Fijamos ser la pareja de una telenovela exitosa. Usted también se ve a su público.
¡Mi loco Horizonte! ¿Usted qué quiere? ¿Que parezcamos Venezuela?
¡Ve que no es capaz de hacer nada!
Crepúsculo de los Bueyes.
Crepúsculo de los Bueyes, que es la continuación, espacio temporal de, claro, La Vaca.
Claro.
Con solamente el cambio en esta puesta, Horizonte es Nadia Marchione, y aparece Luis Montoya haciendo la jueza, y no está Doña Calendula, pero de todas maneras hicimos un par de funciones en donde hicimos las dos obras una detrás de otra sin solución de continuidad.
Claro. Sí, ahí completan el... que no recuerdo Luis Montoya en esta obra.
Era la jueza, sí.
Ah.
Era la jueza, entraba con una peluca rubia.
Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, los nombramos a todos, ¿no? Marina Hernández, Luis Montoya.
Candela Balones.
Candela Balones.
Chelo Barrios, Carolina Castillo, Elvio Sarnari.
Elvio Sarnari.
Y esto tiene un precedente del año 97, un sketch que escribo para... el espectáculo que hicimos con La Fase, que se llamó Arte con Historias, y se llamaba La Loba. La Loba es un sketch donde aparecen por primera vez Insolao, Horizonte y Climatérica, Originalmente los actores fueron Rosana Cayata, Belén Aguirre Zavala y Horacio Zárate. Lo repetimos en un par de espectáculos de esto que hacíamos con Sketch en verano más, y luego los retomé a los personajes, los extendí, digamos, para hacer Verdad la Vaca.
Bueno, nos quedan 10 minutitos, pero no quería dejar de preguntarte, porque lo que no conseguí, porque no está subida todavía la obra a YouTube, el grupo Artecon tiene un YouTube donde hay muchas obras que se pueden, que están en forma completa, pero el Fusil de Madera todavía no han hecho los deberes la gente que sube las obras, digamos, a YouTube.
Se me fue el que subía las obras a YouTube, está trabajando en Buenos Aires, así que hay que encontrar reemplazo.
Porque el Fusil de Madera te ha... La verdad que es una obra especial para vos y te ha dado muchas satisfacciones.
Sí, es especial porque es la primera. Y
de hecho,
claro. Tenía 21 años cuando la escribí. Y en fui el actor que hacía el soldado en el año 85, cuando la pusimos en escena, dirigida por el Negro Vega. Y ahora la dirigí, siendo que fue la obra que me vincula con los Dubati, a partir de que Ricardo encuentra que es la primera obra que se escribe en la Argentina sobre Malvinas específicamente. Yo la escribo en el 83, al año siguiente del conflicto bélico, la escribo en Tandil cuando estaba estudiando. Y la ponemos en escena con Artecon en el 85. Y sí, quedan fotos, 3 o 4 fotos, obviamente, de la puesta original del 85, y está grabada completa esta versión, que se completa con el micromonólogo escrito este año, que se llama Chumbo y que hacía Guase, Chamaco Valdés, porque es probable que hagamos otra función del Fusil en breve en nuestra sala.
Claro, el Fusil, sí. Me habías comentado que hay... En cuanto a la música de la primera puesta, ¿recordás? No.
La música de la primera puesta estaba a cargo de Carlitos Guado, que él hizo la selección musical, y es todo Pink Floyd, de Final Cut. Yo creo que todo está basado, por lo menos mi recuerdo como actor, yo escucho la música de Pink Floyd y me lleva... Los que han actuado saben que la música te transporta al momento de la actuación. Me lleva a eso, y bueno, la de esta versión es responsabilidad del señor Mario Cuevas en cuanto a la selección, las sugerencias. Después el diseño sonoro lo armé en base a esas sugerencias precisamente, y hay una mezcla bastante ecléctica de cosas.
Sí, porque ahí... pusimos The Alan Parsons Project, y obviamente no, estaba buscando, pero que está saliendo otra cosa que no es de Final Cut. Estaba buscando en YouTube, puse The Final Cut y salió, está en la tapa del disco, pero está saliendo cualquier verdura. No, lo que hicimos fue para la sala, hicimos una selección de canciones vinculadas a Malvinas, obviamente, no solamente desde este lado del Atlántico, sino desde el otro lado del Atlántico, que hay mucho material, que mucho inglés que no estaba conforme, obviamente, con Malvinas, por eso, y en cuanto sí, también incluimos... En la obra, algo de Final Cut.
Hay una gran investigación sobre el tema de la música a ambos lados del océano, que es de Abel Gilbert, y se llama La música que sonaba en Malvinas. Es un libro excelente que te introduce a todo lo que se escuchó, e incluso pasa revista por esa situación que se vivió de la prohibición de la música cantada en inglés en Argentina, que le abrió las puertas al rock nacional, con León Gieco y su disco de ese momento, que incluía Solo le pido a Dios como avanzada, y el de Baglietto, Tiempos Difíciles.
Claro, que de hecho Solo le pido a Dios... León Gieco lo había compuesto antes, por el conflicto del Bigri,
el 78,
y que también le valió que no la cantara por, no sé, 8 o 9 años, que después se amigó de nuevo con la canción, porque bueno, por la utilización que hicieron los militares con Solo le pido a Dios y con todas esas canciones, y con parte del rock argentino, con el tema del recital por la solidaridad latinoamericana, que fue todo un tema eso, que no se cobraba entrada, había que participar con alimento y con otro tipo de cosas, y después esas cosas fueron a parar por cualquier lado menos a...
La famosa no participación de Virus, incluso, que se niega, claro,
negaron los Virus. Bueno, tenían muy a flor de piel
la desaparición de uno de los Moras.
Claro, la desaparición de uno de los Moras, entonces no era poca cosa. Bueno, Duilio, nos vamos a ir con Corazón Libre, de que quería pasarlo, no sé si es el original, pero es la versión de Rafael Amor con Mercedes Sosa.
Es el original.
Corazón Libre, Rafael Amor, Mercedes Sosa, nos encontramos el sábado que viene en Sin Fronteras. Chao.
Y esperan tu renuncia, los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón. Siento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues jamás, nunca. No te entregues, corazón. Te los escucha. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no, nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Entregues, corazón.
te entregues, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durando es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa.
Así culminamos este tributo a Duilio Lanzoni con la repetición de el programa Sin Fronteras del 22 de octubre del 2022, cuando estuvimos con Duilio hablando de varias cosas. Nos encontramos el sábado que viene.
Escuché Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Esa cosa que no pueda escuchar este sábado Sin Fronteras, el programa del Chiqui Cueva.
Bailando al compás del Chiqui, no tenemos ningún temor, porque como dijo un señor, la vida sin música sería un error.
Aunque este y tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cuevas para gustar de canciones y más informaciones, toda la música.